Ya está con nosotros en esta cabina radiofónica Alejandra Cartagena. Le agradecemos enormemente que esté con nosotros. Alejandra Cartagena es una abogada, defensora de derechos humanos, es miembro de CLADEN, este Comité para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en América Latina, y también ha defendido a mujeres en situación de violencia, incluso a familias que enfrentan feminicidios y también a familias que enfrentan situaciones de desaparecidos. Por si fuera poco, además, este historial, pues su propia historia de vida está marcada por el tema de las desapariciones. Es una situación dolorosa, sin embargo, nos parece importante, por eso le agradecemos doble o triplemente, pues que nos acompañe para compartir su experiencia, porque nos parece importante para reflexionar sobre el tema de la guerra que vivimos en el país, en particular esta arista tan dolorosa que es el tema de los desaparecidos. Alejandra, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rubén, por la invitación y buenas tardes a tu público.
Gracias por estar con nosotros. En este programa, Alejandra Cartagena, prácticamente casi de manera diaria hacemos lo que podemos decir casi un parte de guerra. Estamos viendo una guerra en el país, muchos no la reconocen, el recuento de las desapariciones, de los asesinatos, de las fosas clandestinas. Vivimos una guerra que no es reciente, que se conecta con décadas atrás, y por eso queremos platicar contigo. Alejandra Cartagena, pues es hija de Leticia Galarza, quien fue una integrante de un grupo político que trataba de hacer un cambio radical en la década de los 70, desaparecida por el Estado. Y bueno, tú no te enteraste, no sé si pudiéramos empezar por esa historia, no te enteraste de que tu mamá había sido desaparecida hasta años después. ¿Nos puedes contar esa historia? Y bueno, insisto, puede ser doloroso, pero me parece pertinente para conectar las desapariciones de las décadas de atrás con las actuales, Alejandra.
Sí, bueno, pues sí, soy hija de Leticia Galarza Campos y de David Jiménez Sarmiento. Chano y Helen, que eran sus nombres de batalla, por decirlo ahí así. Ellos eran miembros de un movimiento armado de la Liga Comunista 23 de septiembre. Mi papá fue asesinado cuando mi mamá estaba embarazada. Bueno, mi abuelo es desaparecido también, el padre de mi padre, y entre la familia de los Jiménez, de mi familia paterna, hay 9 personas entre desaparecidas y asesinadas, ¿no?
9 personas, además.
9 familiares, sí, mi abuelo, mi tío, que también estaba, también era miembro de la Liga, fue asesinado después de salir de Lecumberri. Primos de mi papá, primas, mi abuela, mi tía estuvieron en el campo militar durante un año. Bueno, es una historia muy fuerte. Y bueno, finalmente lo que ha quedado de la familia paterna, mi abuela ha sabido como en todo momento unirnos. Y finalmente ella se hace cargo de los primeros hijos de mi papá, que su mamá también fue asesinada, ella era también miembro de la Liga y fue asesinada, y bueno, mis hermanos se quedan al cuidado de mi abuela. Yo estaba al cuidado de mi abuela también. Después de que muere mi papá el 17 de agosto en el intento de secuestro de Margarita López Portillo.
Año 73.
76.
76.
Uh-huh. Él es asesinado ahí. Mi mamá se va a vivir con mi abuela y finalmente pues yo nazco en una casa de seguridad. Bueno, me quedo al cuidado de mi abuela, mi mamá siguió en el movimiento. Un día, yo tenía aproximadamente como 6 meses, cuando mi mamá va a la casa a verme, le dice a mi abuela que quiere pues pasearme, que me vacunen, algo así. Mi abuela con muchos trabajos me deja salir con ella, mi mamá se va y cuando regresa se da cuenta que la casa donde vivía mi abuela con mis hermanos, con mis tíos, fue reventada, ¿no? Como se decía en aquellos tiempos, mi abuela…
Allanada por los cuerpos de seguridad del Estado.
Por la Dirección Federal de Seguridad, con Miguel Nazararo, fue detenida mi abuela junto con mis hermanos pequeños, mi hermana, mis tías, mi tío, y estuvo aproximadamente un año en el campo militar.
Sin, digamos, ningún proceso… Por jurídico, sin que
nada.
Se dar parte a nadie.
Nada. En todo momento, bueno, primero decirte que es una historia que en la familia no se habla mucho, es una historia muy dolorosa porque, bueno, finalmente mi abuela pues pierde a su esposo, a 2 de sus hijos, a sus nueras, a sus sobrinos. Bueno, ella no vive ya en México, de hecho cuando viene al México es porque viene a ver a sus hijos. Es como hacer una, ¿cómo te diré? Es como irlos a visitar al panteón y visitas a la mitad de tu familia, ¿no? Y bueno, es algo, yo te decía que no es muy doloroso, pero cuando hemos podido hablar con mi abuela, pues ella habla como de torturaban a los niños, como…
Los niños torturados por militares, sí, en el campo militar número uno.
Sí, porque, bueno, primero mi abuela era la madre del líder de la Brigada Roja, que era el brazo armado de la Liga. Entonces, bueno, a mí me comentaban que tenían mucho odio hacia mi padre, ¿no? Entonces, pues ensañaron mucho con la familia paterna. Y bueno, después de que pasa esto, mi mamá se va a la casa donde ella vivía de manera clandestina con mi hermano Álvaro, el Guaymas, y finalmente le dice, pues necesitamos dejar a la niña en un lugar seguro, porque seguramente, pues bien, me están siguiendo o vienen por nosotros. Y mi hermano finalmente decide hablarle a su madre, que yo creo que es la mujer, híjoles, ¿qué te puedo decir? Yo creo que no he conocido una mujer tan solidaria como mi madre, ¿no? Ella inmediatamente le dice, mi hermano, tengo una niña, necesito que la cuides. Y mi mamá inmediatamente dice, sí, voy por ella. Va por mí, se encuentra con mi mamá en la Central del Norte.
Ella radica aquí en Guadalajara.
Mi mamá radicaba, ellos son de Sonora y Sinaloa, pero bueno, estaban aquí porque metieron a mis hermanos en un internado y finalmente se vienen a vivir aquí. Y bueno, mi mamá va y me recoge a la Central del Norte, mi mamá Leti me entrega con ella y le dice que bueno, que no crea que es mala, pero pues es por seguridad. Le dice que en un mes pasa por mí y bueno, esto no sucede,
no pudo ser así porque tu mamá también finalmente fue detenida.
Finalmente, ¿verdad? Ella fue, estaba yo por cumplir un año cuando ella fue detenida, el 5 de enero de 1978. Es una de las primeras desaparecidas del gobierno de López Portillo, junto con Alicia de los Ríos. Cae la casa donde ella estaba y bueno, desde entonces está desaparecida. Mi tía, Judith Galarza, ella la estuvo buscando, estuvo incluso, yo tengo telegramas que se le mandó en ese tiempo al secretario particular de López Portillo, que era Beltrones, donde dice pues que su hermana está desaparecida. Pues la verdad es que la autoridad nunca hizo nada ni por buscarlos, finalmente ellos eran quienes los tenían. Mi abuela, cuando es sacada del campo militar, le dicen que mi mamá seguía viva, todavía a mediados del 18 de febrero, le dicen que ella está viva, pero que está muy, muy, muy golpeada, que hicieran algo por sacarla, ¿no? Por supuesto, mi abuela paterna se mueve, pero pues las condiciones en las que ella también estaba, claro, con niños pequeños, con hijos pequeños, fueron muy complicadas y bueno, finalmente no se pudo hacer nada por poder encontrar a mi mamá, a Leti, ¿no? Y es como, bueno, yo finalmente, a mí me traen como en julio, en agosto del 77, en diciembre viendo a mi madre, Graciela, que pues nadie venía, decide registrarme como su hija. Aparte, soy muy parecida a los Cartagena.
Sí,
físicamente
cierto.
Soy una Cartagena. Bueno, a lo mejor no de sangre, pero físicamente y en la educación, bueno, he de decir que mi mamá no pudo haberme dejado en un mejor lugar, ¿no? Estoy muy orgullosa de ser una Cartagena y de que así me hayan acogido en la familia, en mi familia, que somos una familia de soñadores y que finalmente crecimos con una mujer mucho, muy solidaria, ¿no? Y luego entiendes, ¿no? Porque mi hermano Álvaro tomó las armas, ¿no? Con esa madre y con ese padre que teníamos, que todo el tiempo te inculcaban, hay que ayudar a los pobres. Yo recuerdo que era muy pequeña y lo único que escuchaba de mi padre, Manuel, era, vas a ser abogada y vas a ayudar a los pobres, ¿no? O sea, todo el tiempo.
Eso te decía.
Lo único que yo escuchaba de mi papá Manuel era eso. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Y bueno, finalmente somos una familia que estamos muy orgullosos de mi hermano Álvaro, del claro. Guaymas, que ha sido como ese punto importante de la solidaridad que nos deja mi madre, ¿no? Mi mamá era una mujer muy solidaria. Mi mamá viajaba mucho en el tren y era curioso porque ella llegaba y luego llegaba con un montón de gente y es tu tío, tu padrino, tu abuelo, tu no sé qué. Y con el tiempo te dabas cuenta que no era nadie, es gente que ella conocía en el tren y le decía, no tengo a dónde llegar, ah, pues en mi casa puede llegar, ¿no?
Sí, la recuerdo en los comités de madres y familiares que buscaban a sus desaparecidos en los 80s y jugó un papel muy, muy importante la madre de Mario Cartagena, el Guaymas, que pues para los reescuchas, a lo mejor algunos lo recordarán, alguna vez hemos conversado con él aquí en estos micrófonos, él fue también militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, es una persona totalmente íntegra, digna, que sigue manteniéndose fiel a sus principios cuando muchos los han abandonado, y bueno, el Guaymas sigue fiel a estos principios, pero ya entendemos, ¿no? Esta familia, cómo propiciaba que se diera justamente esta solidaridad. Alejandra, pues este es, digamos, doloroso recordarlo, pero muy importante porque nos hace entender que las desapariciones no son un fenómeno reciente en este país. Diríamos que es un patrón del Estado mexicano contra los disidentes que se mantiene en la actualidad y ahora continúa este fenómeno. ¿Cómo lo ligas tú ahora que también conoces casos de desapariciones, que eres solidaria, ayudas a algunas familias legalmente en estos casos? ¿Cómo conectarías lo que ocurría hace 40 años con lo que pasa ahora?
Bueno, mira, yo creo que una de las cosas más importantes que hay que decirla, si hablamos de las desapariciones en los años 70, en los años 80 en América Latina, podemos ver países como Chile, como Argentina, que hay un reconocimiento oficial de esas desapariciones forzadas. Hay unas disculpas públicas del Estado, hay instituciones, tenemos el caso de Argentina, de las abuelas que han creado instituciones, incluso que ellas manejan, o sea, hay como un reconocimiento muy importante, ¿no? En México no. En México sigue sin reconocerse que hay desaparición forzada. Hemos tenido grandes avances a raíz de la sentencia de Rosendo Radilla en el 2009. Esta sentencia pues ha sido
de la Corte
Interamericana contra el Estado mexicano, y es la primera desaparición forzada donde se le condena a México y donde tiene que reconocer que los militares y que el Estado estaba involucrado en las desapariciones, ¿no? Sin embargo, no tenemos claro hasta el momento qué ha pasado con las personas que han desaparecido, ¿no? Tenemos una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 2001, donde se hace el reconocimiento de 351 casos de desaparición de la guerra, de la llamada mal guerra sucia, pero no hay nada más, ¿no? O sea, no abrieron una fiscalía para conocer delitos del pasado y esa fiscalía fracasó completamente.
Pues más bien fue impedida, ¿no? Por el propio Estado para que siguiera, ¿no? El mismo Vicente Fox que la alentó hacia el final.
Sí, es que mira, es lo que nosotros decimos finalmente, es que de nada nos sirve que luego abrimos fiscalía, se abren un montón de cosas y no tienen presupuesto, no tienen personas que realmente estén sensibilizadas y capacitadas y que puedan tener acceso a toda la información, ¿no? Gracias. Algo muy importante es que los campos militares, los militares, ellos tienen información de dónde están nuestros familiares, ¿no? Y no sabemos nada. Miguel Nazararo murió sin finalmente estar en la cárcel como debió de haber sido y de dar a conocer dónde están toda la familia de los desaparecidos. Yo te pongo un ejemplo. La última declaración que dio mi mamá el 18 de febrero del 78, ¿Quién la interrogó? Fue Miguel Nazararo.
Así es, directamente. Este que era jefe policíaco de la Policía Secreta, la Dirección Federal de Seguridad, se encargaba de estos interrogatorios. Me parece que incluso Álvaro Cartagena, Guaymas, tu hermano, también fue interrogado por Nazararo, me parece.
Sí, o sea, en realidad todos fueron interrogados por Nazararo y hay muchos documentos que lo acreditan y nunca nadie dijo nada, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? Apenas en noviembre del 2015 a mí viene y me hace una... viene PGR, viene gente de la Fiscalía de la Ciudad de México, me toman sangre para lo del ADN, toman mi declaración preguntándome si sé algo de mi mamá, ¿no? O sea, es un absurdo, ¿no? ¿Y qué pasa? Yo te puedo decir, yo tengo, pues que tenía 38 años, fue un proceso mucho, muy doloroso, ¿no? O sea, imagínate lo que es para las familias que simplemente les dan un oficio, a quien se lo dan, le dan un oficio para que vaya y le hagan, le saquen sangre en el Instituto Jalisciense y no hay una comisión ejecutiva acompañando, no hay un apoyo psicológico, o sea, no hay nada, ¿no? Y es mucho, muy importante que las familias que hemos pasado por estos procesos tengamos esos apoyos. Entonces, ¿de qué nos sirve la comisión ejecutiva? Sí. No nos acompaña.
No hay esos acompañamientos.
Sí, no hay esos acompañamientos.
Alejandra, vamos a una breve pausa y volvemos con esta charla para pues seguir hablando de este asunto tan relevante desde mi punto de vista, el principal tema de que debería ser de debate de la sociedad, que es el tema de los desaparecidos. Volvemos después de este corte. Muchas gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0 y seguimos en esta charla con Alejandra Cartagena. Pues en el bloque anterior nos contaba esta historia tan, tan dolorosa. Ella es hija de una familia que finalmente fue perseguida por el Estado. Esto pues, sencillamente por las ideas políticas que tenían y el papel tan... pues el Estado y todas sus distintas agencias, pero militares, cómo se ha reproducido en el pasado y se sigue reproduciendo, y todavía algunos dudan pues de cómo los militares son partícipes de estas desapariciones, de estas torturas. Solo brevemente, antes de seguir con un poco con el presente, Alejandra Cartagena, hubo testigos, sé que el testimonio del Guaymas, de Mario Cartagena, de que él vio en el campo militar, él estuvo ahí, finalmente logra salir en buena medida por las denuncias de la mamá, pero sin embargo vio ahí algunos desaparecidos, me parece que Leticia de los Ríos.
Alicia de los Ríos.
Alicia de los Ríos,
sí, perdón. a quien él logra ver en el campo militar es Alicia de los Ríos, que sí la logra como reconocer. Seguramente vio a más, pero no pudo reconocer. También decir que, bueno, cuando el Guaymas estuvo ahí también fue torturado, golpeado, claro. Entonces... también todo pasa como muy rápido, ¿no? Él reconoce, por supuesto, que ahí está Alicia. De hecho, cuando él sale del campo, lo primero que él hace es decir, Alicia está ahí, ¿no? O sea, sí, reconozco que hay personas, pero quien está ahí, que la reconocí claramente, es Alicia, ¿no?
Lo llegó a decir incluso en una reunión ante el presidente Miguel de la Madrid, en la que participó junto con Rosario Ibarra de Piedra y otras madres y padres de familiares desaparecidos. Directamente al presidente se le hizo esa denuncia.
Sí, por supuesto. O sea, él, ese es algo como bien importante, ¿no? A pesar de todas estas amenazas de te vamos a matar y todo, él sale y dice, ahí está Alicia, y hace la denuncia donde la tiene que hacer y ha dado su testimonio las veces que la ha tenido que hacer, ¿no?
Así es.
Sin embargo, pues bueno, sigue Alicia desaparecida, al igual que mi mamá.
Pero ahora, otra vez conectando con el presente, por eso la insistencia, por ejemplo, de familiares y padres de los normalistas de Ayotzinapa de buscar en los cuarteles, porque hay antecedentes de que el Estado ha tenido a personas secuestradas o desaparecidas de manera forzada, los ha tenido en cuarteles militares, y bueno, por eso es la importancia de estas búsquedas, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Incluso, bueno, te lo comento, ¿no? En Lecumberri, que era cárcel anteriormente, que ahora es el Archivo Histórico de la Nación, nosotras hay muchas investigadoras, yo estuve 2 años haciendo investigación en el archivo, donde pude acreditar claramente que mi mamá estuvo en el campo militar, mi abuela estuvo en el campo militar, o sea...
¿Tu mamá sí?
Mi mamá estuvo detenida.
Evidencia,
si hay evidencia, incluso es desde el Archivo General donde se pueden sacar fotografías de ella. Hay una fotografía de mamá embarazada de mí en diciembre, porque se ve incluso el árbol de Navidad. Y luego se ve otra fotografía de ella con el pelo corto. Ella tenía su pelo muy largo, con su pelo corto y visiblemente golpeada. O sea, a pesar de que la fotografía es en blanco y negro, se logra ver que está muy asustada y que estaba como golpeada, ¿no? Entonces, pues no nos pueden decir que no lo estuvieron ahí, ¿no? Porque ahí están, claro. Ahí están los documentos que pueden acreditar que mi mamá estuvo ahí. Y fíjate, algo muy interesante, la primera vez que yo fui, yo no tengo los apellidos de mi mamá, yo no, mis apellidos deberían decir Jiménez Galarza, yo no los tengo. Cuando yo fui al archivo, fui acompañada de mi tía, y cuando estuve ahí, la persona que atiende el archivo, un ex militar, cuando yo llego con el nombre de otra persona, inmediatamente me dice, tú eres, o sea, ve mi nombre y me dice, tú eres la hija de Chano.
¿Cómo sabía?
El seudónimo de mi padre, ¿no? Entonces fue para nosotros, entonces yo volteo con mi tía y volteo con él, le digo, no, para ustedes, David Jiménez Sarmiento, ¿no? Uh-huh. Para usted no es Chano, ¿no? ¿Cómo sabían, no? ¿Cómo saben que X hoy era la hija de él? E incluso todo el momento que yo estuve revisando documentos sobre mi papá, sobre mi tío, mi abuelo, mi mamá, todo el tiempo estuvo encima de nosotros. O sea, literal, estaba yo sentada con mi tía y el tipo estaba al lado, ¿no? Y en todo momento le estuvimos diciendo que se fuera, que esto, y no, incluso... posteriormente de mi visita al archivo la primera vez, hubo gente del CISEN que fue a mi casa a buscarme, donde mi mamá estaba muy preocupada porque van a la casa, se presentan como tal. Posteriormente nos decían que no nos asustáramos, que solamente era para saber si realmente habíamos ido al archivo. Pues claro, nos toman fotos,
claro,
nos toman todo, ¿no? Pero digo, ¿cómo esta persecución, muchos años después, tenían claramente dónde estaba yo, quién era yo, ¿no? Y bueno, es por eso que es tan importante, ¿no? Cuando los padres de los normalistas hablan de los campos militares, por supuesto, hay que buscar a los campos militares, ¿no?
Alejandra Cartagena, pues se dio esa oleada gracias a esta fuerza muy valiente de madres, padres, familiares desaparecidos que exigieron la presentación con vida en los 70s. Se logra amnistía, de algún modo se logra, podremos decir que el Estado cese de manera sistemática esa práctica. Sin embargo, ahora estamos en un punto quizás insospechado, inimaginable, de una dinámica de desapariciones y de asesinatos, ya sea Estado, crimen organizado, coludidos o por separado, pues bastante alta. ¿A qué lo atribuyes tú esta situación?
Bueno, primero yo comentaba un poco de las desapariciones y antes de que, como no hay un reconocimiento, nunca ha habido un reconocimiento de que en México se practicaba la desaparición forzada, ¿no? Que era esta práctica de terror en contra de los de las personas con ideas diferentes, uh-huh, contra políticos, contra defensores, ¿no? ¿Qué pasa ahora que tenemos un nivel de corrupción, de impunidad dentro de las propias autoridades? Que la desaparición de personas ahorita es, todos los días desaparecen más de 15, 16 personas. ¿Y qué pasa? Que no pasa nada, ¿no? En México, si pasa algo, no pasa nada, ¿no? Y tenemos, y lo peor ahora, Rubén, es que antes podríamos identificar quién era, por decirlo así, el enemigo, ¿no? En el caso de mi familia, podía identificar claramente que era el Estado quien los perseguía, quien los mataba, quien los desaparecía, ¿no? Y su familia tenía claro quién era. Ahora no.
Sí.
Ahora hay un nivel de impunidad, de corrupción, de colusión, que todos y todas estamos expensas a poder ser desaparecidos, ¿no? No sabemos quiénes son, hay diferentes actores que tienen que ver con esta desaparición, por supuesto la delincuencia organizada, por supuesto puede ser desde el Estado, a los periodistas, a los defensores, o sea, hay un montón, incluso un particular que ve este nivel de impunidad y que dice, pues lo desaparezco, la desaparezco y no pasa nada, ¿no?
Así es.
Entonces, si no empezamos a sancionar, a prevenir toda y a informar, porque eso es algo bien importante, hay que informar lo que está pasando, ¿no? Si no hablamos de la realidad, de lo que está pasando en el Estado, pues hay una gran parte de la sociedad que pues no lo sabe, voltea para un lado. Y otro componente que yo le he dicho que es bien importante es cómo desde las autoridades criminalizan a las personas que son desaparecidas, ¿no? Siempre es este componente de, bueno, en algo andaba.
En algo andaba.
¿No? Entonces, por ejemplo, en el caso de los 43, lo primero que se dijo es que pertenecían al grupo de los rojos. Entonces, ¿qué pasa? Que se perdió mucho tiempo pensando, mucha gente pensando, ah, bueno, pues, entonces
como
no
si
perdamos.
Se lo merecieran por
sí,
eso,
claro, entonces no perdamos el tiempo pidiendo justicia, volteemos para otro lado, ¿no? Y hay que decirlo muy claro, pueden andar en lo que sea, pero estamos, se supone que estamos en una democracia, en un país donde debe de preservar el Estado de Derecho, y si hay personas que deben, han cometido algún ilícito, deben de ser presentadas ante las autoridades.
Nadie debe ser desaparecido.
Por supuesto, de ninguna forma debe de ser desaparecido, ¿no?
¿Qué piensas, Alejandra, ya casi nos vamos, un minuto, de esta fiscalía que se creó en el Estado de Jalisco? ¿Y qué esperanzas tienen los familiares si has hablado con ellos?
Bueno, primero que esta fiscalía de primera instancia es una fiscalía que ha sido como producto de esta exigencia, uh-huh, de las familias de las y los desaparecidos, ¿no? Es tan la problemática en el Estado que era necesario tener una fiscalía especializada para buscar a las personas que están desapareciendo, ¿no? ¿Qué esperanzas tienen? Mira, Rubén, lo que te podemos decir, más que decirlo por las familias, yo te lo digo de manera particular, siempre sabemos que luego damos 3 pasos para adelante y 5 para atrás.
Sí.
¿No? Entonces, yo creo que lo que debe de preservar es que debemos de estar muy atentos y atentos de esta fiscalía, que debemos de estar ahí marcando el paso, exigiendo cuentas, que nos digan qué pasa. Y sobre todo, yo te lo comentaba, necesitamos no solo crear fiscalía, sino que tenga un presupuesto que sea suficiente para la búsqueda. No es necesario que se empiece a buscar ya a las personas que están desaparecidas de manera inmediata y que se erradique prácticas como las de venga y ponga su denuncia en 24 horas, venga y póngala en 72 horas, ¿no?
Claro.
La sociedad debe de saber que cuando una persona está desaparecida, deben de poner de manera inmediata su denuncia, de manera inmediata, y saber que la persona, el servidor público que no les atendió esa denuncia, hay que denunciarlo porque tiene que rendir cuentas porque pone en peligro la vida de esas personas.
Claro, que todos los minutos cuentan. Alejandra Cartagena, muchísimas gracias por compartirnos con nosotros esta historia, pues dolorosa, pero me parece necesaria para comprender justamente en dónde estamos parados en este mundo. Muchísimas gracias por estar con
nosotros.
Muchas
gracias a ti, Rubén.
Y nos vamos.